Ven y tómate con nosotros el último café. Buenas noches, bienvenidos a 1430 AM Uniminuto Radio, El Último Café. Gracias por acompañarnos como todos los jueves en este su espacio, en el cual compartimos y también donde ustedes pueden participar aportándonos, contándonos sus experiencias. Y la idea de este espacio es abrirlo para una participación de todos y a la transformación del país, empezando por nuestra amada Bogotá. Hans Cediel, economista, docente investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia, trabaja en Ecosol, que también tiene que ver mucho con el saber de la economía social y solidaria. Hans, buenas noches y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias, profe Ana María, por esta invitación tan cordial. Estamos muy agradecidos, muy honrados y gracias a la Universidad Minuto de Dios por esta invitación. Igualmente a todos los que nos están escuchando, porque sabemos lo importante que son estos temas en este momento de crisis, digamos, de la globalización, de la crisis económica, de todo lo que estamos vivenciando como sociedad, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, y el cual, digamos, estas economías de las cuales les vamos a conversar son importantes, digamos, como alternativa para la construcción de mejores destinos para todos y todas.
Usted fue uno de los que inició, los creadores de este foro social de economías transformadoras y alternativas. ¿Cómo nació esta idea y cuáles son las pretensiones referente al objetivo de convocar al foro social?
La historia arranca a finales del 2018 con un colectivo de profesores de distintas universidades vinculados con el tema de la economía social y solidaria. Tuvimos la necesidad de empezar a reflexionar sobre el tema de la educación para la construcción de la solidaridad social, que si bien la economía social, por dar un ejemplo, promociona, digamos, lo que es la solidaridad dentro de las organizaciones y las instituciones, y muchos actores en el territorio también desarrollan prácticas educativas, se veía la necesidad de poder hacer una reflexión y una sistematización de experiencias que nos permitiera reconocer, digamos, esa diversidad de prácticas educativas vinculadas con el tema de la solidaridad. En el 2018, con esos profes y con algunas organizaciones del sector solidario y algunas universidades y organizaciones sociales, decidimos hacer un ejercicio de sistematizar esas experiencias educativas que se dan en el ámbito de la educación popular, de escuelas como por ejemplo el Instituto Cerros del Sur, que viene practicando toda una metodología de educación de barrio vinculada también a formas de construir, digamos, alternativas económicas, compañeros de mutuales, estuvieron compañeras también de los pueblos Cuán y del Bichada, que nos contaban también cómo ellos hacen y entienden la economía, y una diversidad de actores, digamos, vinculados con el sector cooperativo, educativo, de movimientos distintos. En ese ejercicio logramos hacer una primera aproximación sobre lo que vemos que hay una heterogeneidad de las formas de abordar y pensar y reflexionar sobre las economías sociales, solidarias, alternativas de nuestro país. A partir del ejercicio del 2008, en el 2019 tomamos la decisión de hacer un foro vinculado con el movimiento, con distintos movimientos globales que están sucediendo, especialmente en el Cono Sur, en España y en otros lugares, donde las economías sociales y solidarias vienen articulándose y construyendo una diversidad de expresiones, por un lado, a la crisis del trabajo que se está dando en muchos territorios, en muchos barrios, en muchas zonas, digamos, periurbanas y rurales, frente a la crisis también de lo que tiene que ver con la recesión económica que en el 2019 empezó, digamos, a padecer no solamente en nuestro continente, sino también en otros países como en España y en otros lugares del mundo, el cual es, digamos, el foro lo que nosotros planteamos era que en diálogo con estas iniciativas, inspirados en estas propuestas que se iban construyendo en nuestro continente, decidimos hacer un foro en Colombia donde El objetivo era poner, digamos, a partir de esta experiencia de sistematización, poner en diálogo las diferentes experiencias, miradas, enfoques y proyectos de lo que nosotros denominamos economías transformadoras, ¿no? Y alternativas. ¿En qué significa para nosotros las economías transformadoras? Son aquellas economías que ponen como énfasis la asociatividad, la mejora de las condiciones de vida de las personas que están vinculados a los procesos económicos, que tienen vinculación territorial, que buscan alternativas frente al sistema financiero hegemónico, que buscan alternativas frente a las formas en que reconstruimos y reconfiguramos los circuitos económicos de los territorios, cómo vinculamos la producción, cómo vinculamos también el consumo como un acto consciente. Y bueno, hay diferentes expresiones del cual nosotros consideramos que era muy importante empezar a reflexionar, reconocernos y poder construir alternativas que nos permitan también diseñar agendas comunes que incidan en la política, que incidan en la educación, que incidan en la forma en que nos organizamos en los territorios, para que podamos, digamos, construir alternativas desde las propias, digamos, sujetos que somos todos y todas en los territorios donde habitamos, ¿no? El foro, entonces, a partir del 2019, hicimos un primer encuentro donde este grupo que venía trabajando desde 2018 y otros más tomamos la decisión de diseñar una metodología que nos permitiera reconocer a todas esas expresiones socioeconómicas. Entonces invitamos a compañeras de la economía feminista, compañeros que vienen trabajando un tema muy importante como es la economía popular, que es un concepto que hoy empieza a tomar mucha relevancia en América Latina y en la política pública, compañeros de la economía social y solidaria muy vinculados con el sector de las mutuales, del cooperativismo tradicional, también finanzas éticas y comercio justo, porque digamos son experiencias que están sucediendo en muchos de los mercados de productores que se asocian y que intercambian con consumidores, los conflictos ambientales y las alternativas, porque veíamos también cómo la economía ecológica y otras perspectivas de economías de este tipo empiezan a reflexionar sobre la importancia, sí, que es construir otros paradigmas, la economía, la educación para la solidaridad, los buenos vivires, porque también hay una reflexión muy profunda y muy retadora frente al tema de los buenos vivires, tanto de los pueblos indígenas, campesinos, pero también los buenos vivires urbanos que vienen hoy pensando y proponiendo desde el mundo urbano, las tecnologías a la hora de proponer también alternativas que permitan construir horizontes de solidaridad. Entonces, digamos, todos estos temas se fueron dando durante el 2020, que pues por cuestión de la pandemia nos tocó hacerlo de manera virtual, inicialmente con organizaciones en Colombia, pero que en la medida que fue avanzando, digamos, el tiempo del encierro, logramos tener 38 encuentros con alcance latinoamericano, el cual poníamos a dialogar a diferentes enfoques, los diferentes miradas, escuchando desde la experiencia y práctica que realizan muchas organizaciones en el territorio, en el día a día, cómo resuelven cuestiones de la gestión, cómo resuelven cuestiones de la organización y de la incidencia en la política pública, y ponerlo en diálogo con reflexiones teóricas, porque, digamos, uno de los lemas muy importantes que se dieron, digamos, en el marco del foro es soñar, reflexionar y construir colectivamente, ¿no? Reflexionamos sobre las prácticas y sobre las apuestas teóricas, construimos colectivamente y soñamos en agendas comunes que empieza a construir un subsistema de la economía social y solidaria y de las economías alternativas, que empieza a disputarle un modelo económico hegemónico que hoy está en crisis, que no está dando cuenta del mundo del trabajo, que no está dando cuenta del mundo, digamos, de la seguridad social. Entonces, creemos que todos y todas los que estamos vinculados con estos temas tenemos que articularnos y construir alternativas que puedan disputarle sentido a la política pública y también poder construir, digamos, alternativas desde los territorios y desde las propias organizaciones socioeconómicas. Digamos que ha sido uno de los grandes procesos, digamos, que nos ha enriquecido porque, pues, ha sido un foro el cual nos ha puesto en diálogo a toda América Latina, una realidad muy común, unos desafíos que son muy en común entre todas y todas, sin olvidar la importancia de la gestión y el acompañamiento de las organizaciones, la importancia que tienen los trabajadores del campo popular, pero sin olvidar también las reflexiones que se vienen dando en el mundo de la academia.
Lo que me llamó la atención era la participación que también se estaba dando a nivel internacional.
Sí, y yo creo que uno, la crisis nos hizo articularnos y nos hizo reconocernos, ¿no? Por medio de este proceso tan difícil que ha sido, la crisis del trabajo, la crisis de los trabajadores, la crisis de los comerciantes, la crisis de la salud, la crisis, digamos, que estamos padeciendo también en términos de lo que la seguridad social no está dando garantías a los trabajadores, ni en tema de las pensiones, ni en tema de lo que fueron las reivindicaciones de los trabajadores durante tanto tiempo, durante tantas décadas, el cual, digamos, empezar a dialogar con compañeros, compañeras, amigos y amigas que venían reflexionando también en esta línea en todo el continente, nos permitió irnos encontrando y articulando. Algo importante que hay que aclarar es que el foro es autogestionado, ¿no? Es autogestionado y autoconvocado. O sea, no era un foro que nace de una organización, no nace, digamos, de una iniciativa particular, sino que siempre se planteó como un ejercicio de autogestión que no busca ni proyectos económicos, no busca, digamos, generar recursos a través de un proyecto específico, no es nuestra preocupación los indicadores de gestión de algún tipo de organización, sino lo hemos planteado siempre como un diálogo abierto, fraterno, solidario, de autogestión, de colaboración. Entonces, digamos, ha sido muy, muy, muy ameno porque también el sentido de pertenencia sobre el proceso ha sido muy importante en ese sentido. Y a la vez, digamos que muchos y muchas de los que han participado han logrado también proponer, ¿no?, alternativas, propuestas. Muchas organizaciones que han participado también han expresado la necesidad de articularse con otros en otros lugares, digamos, del continente. Y, pues, digamos, nos hemos hermandado en América Latina alrededor del tema de las economías sociales, solidarias, alternativas. Y algo importante que también apareció en el foro, que le dio mucha fuerza, fue la red de artistas. Porque algo que creemos mucho es que para cambiar la economía y esos modelos hegemónicos tan avaros que nos ha llevado a este drama social, hay que cambiar también la cultura, ¿no? Hay que cambiar las subjetividades de los que estamos. Y pues gracias a eso también una red de artistas se ha ido constituyendo a través del foro, que ha sido importante.
Dando como una mirada a lo que ha sido este foro social de economías transformadoras y alternativas, este también se conecta con el foro mundial de estas economías transformadoras. Se le apunta mucho a estos foros, a los proyectos de que donde puedan confluir los diferentes movimientos de economías alternativas. Esto abre un espacio para que todas las personas que quieran generar un espacio laboral, un espacio productivo, puedan ser parte de estos procesos de cambio. El Foro Mundial de Economías Transformadoras tiene mucha incidencia y ustedes confluyen en muchos temas específicos y tienen elementos comunes. Es buscar las voluntades de la población para que busquen las transformaciones de sus zonas, de sus regiones, en una generación de empleos, generar un equilibrio entre la naturaleza, porque también este foro internacional busca, sobre todo a nivel rural, evitar esa economía extractiva, donde haya una competitividad y un respeto por el ambiente, donde hayan unos mercados mucho más colaborativos, donde se puedan construir alianzas y generar planes estratégicos que puedan convocar más a la población y que puedan generar unos espacios muy interesantes de trabajo, ¿no? Porque lo que necesitamos, sobre todo en este momento, es que se generen esos espacios de trabajo productivo, colaborativo, donde de alguna u otra forma con ello se busque que merme la miseria en que se está viviendo en muchas zonas del país y se pueda como avalar más los sistemas o las capacidades productivas que se tienen en las regiones. Dentro de este contexto, ¿ustedes han tenido acercamiento con este Foro Mundial de Economías Transformadoras?
Bueno, es importante aclarar que todos los procesos son procesos autónomos, ¿no? Digamos que en Colombia tenemos nuestro proceso, sabemos que en Argentina tienen su proceso, El movimiento también ha tenido mucha fuerza en Barcelona, ¿no? Que ha sido un epicentro importante del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras. Entonces, digamos, ha habido muchos procesos autónomos muy importantes frente al tema, el cual nos hemos encontrado en algunos eventos, digamos, ¿no? Compartiendo la experiencia, compartiendo cómo ha sido el ejercicio de cada uno en cada lugar. Y igualmente, no es la única iniciativa, ¿no? Hay varias iniciativas internacionales. También participamos en el Foro Social Mundial Virtual, que fue hace 15 días, donde también participamos como Colombia en este foro, donde no solamente dialogamos en el tema de economías transformadoras, sino hablamos en temas como los movimientos sociales, el tema de la salud, el tema de la renta básica, el cual, digamos, el foro también nos abre otras puertas de diálogo que hoy en día son pertinentes para esta realidad. Entonces, digamos, los procesos son autónomos dentro del marco del Foro Social de Economías Transformadoras Global y también, digamos, hay otros escenarios. Por ejemplo, la Mesa Nacional de Economía Social y Solidaria es un proceso que viene ya con bastantes años aquí en Colombia, donde nos hemos articulado universidades y muchas organizaciones del sector solidario para poder construir una agenda común que nos permita tener un horizonte a futuro de la importancia que tiene la economía solidaria en Colombia y que pueda, digamos, incidir en la forma de gestionar la política económica nacional, el cual es muy importante, ¿no? Hay otras iniciativas, ¿no? También de las cuales nosotros participamos también de la campaña nacional por la renta básica, estamos participando también en otros escenarios vinculados con espacios de formación en Argentina, donde hay unos compañeros que vienen trabajando desde el Instituto de Economía Social del INAES, articulando más de 40 municipios en formación y constitución de mesas de trabajo alrededor de las economías sociales y solidarias, el cual nosotros tenemos como toda la intención de constituir aquí en Colombia un proceso también que podamos articular procesos locales y territoriales desde la economía social y solidaria, pensándonos en la política, pero que sean espacios también de autoformación para comprender y entender estas economías y las alternativas posibles para nuestra realidad. Entonces, como te decía Ana María, pues digamos hay muchas iniciativas, ¿no? Digamos que estamos viviendo también un momento histórico muy interesante, muy, muy, de mucha riqueza de propuestas, de alternativas, que, como dice José Luis Coraggio, que es uno de los grandes autores, digamos, en América Latina, digamos, se va constituyendo en un subsistema que va abarcando cada vez más y construyendo otras formas de hacer economía que son importantes y son muy pertinentes y son necesarias y urgentes en nuestra realidad. Digamos que también ha habido iniciativas en el marco del foro en América Latina, ¿no? Como tú decías, en algún momento han habido organizaciones, universidades de México, de Canadá, hemos tenido compañeras de Haití, ¿no? Contándonos cómo entienden las economías transformadoras y su realidad tan difícil, los pueblos afros, haitianos, también en este contexto, compañeras de Costa Rica, de Nicaragua, de Venezuela, también contándonos las alternativas en medio de las vivencias que están llevando hoy adelante, compañeras de Brasil, compañeras de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Argentina, muy fuerte, de Chile. Y hemos ponido en diálogo, te doy un ejemplo, ¿no? Que es muy interesante, cómo los mapuches hablan con las mujeres de Haití, ¿no? O las mujeres afro de Haití, hablando de su realidad y hablando de sus alternativas socioeconómicas. En algún momento se dio. Cómo los compañeros de las fábricas recuperadas en Argentina dialogaban con los jóvenes de una cooperativa en México que trabajan educación popular en su cooperativa. Entonces, digamos, eso enriquece mucho, nos hermanda y nos hace mostrar también que entre todos y todas vivimos realidades muy parecidas en el continente. Y es a partir de esa heterogeneidad es que hemos podido lograr, digamos, constituir algunas agendas comunes que nos ponen a jugar, digamos, muy importante a la hora de empezar a cambiar esa realidad socioeconómica y esos modelos económicos de nuestra matriz latinoamericana, que en muchos casos ha sido muy negativa para los pueblos, ¿no?
Hans, ¿cómo podíamos trabajar el cambiar esas relaciones y que se genere una dinámica mucho más participativa en los flujos de poder? Porque uno ve que en los foros sí hay una participación importante, hay miradas diferentes, el que se cuenten experiencias y se den acercamientos a nivel mundial entre las comunidades. Eso es importante. Sin embargo, parece que quedara como en esa cajita, pues ahorita podemos decir que en esa cajita de la nube virtual y no pudiéramos desplayarlo más. ¿Cómo podríamos nosotros participar y ver que estas economías transformadoras, estas economías alternativas, pueden generar unos flujos de poder mucho más participativos, mucho más dinámicos, que generan más acercamiento y que con ello se pueden mejorar las calidades de vida?
Yo creo que ese foro, pues, que digamos se dio en lo virtual, porque inicialmente habíamos propuesto hacerlo presencial, pero por el COVID, pues, terminó siendo virtual. Digamos que nos abrió una posibilidad que no habíamos contemplado, que era la posibilidad de trabajar en diálogo, digamos, fraterno, de una forma amplia, de una forma en que las propias organizaciones con sus experiencias nos enseñan cómo resuelven también sus problemas de gestión frente a lo económico, frente a lo normativo, cómo resuelven sus relaciones sociales con otras organizaciones, cómo inciden en la política pública. Y aunque si bien nuestros contextos son muy distintos, sí tienen una fuente de inspiración muy fuerte. Por ejemplo, en uno de los encuentros hubo una presentación de la Cámara de Comercio de la Economía Solidaria, que es un proyecto de un mutualista aquí en Colombia, y alguien no recuerdo el país, creo que era República Dominicana, dijo durante el encuentro que también estaban en un proyecto similar. La experiencia que se construye cada uno puede ser de inspiración y puede ayudar a los procesos de otros. Entonces me parece que eso es importante en medio de la virtualidad, ¿no? Porque pues en algún momento también discutíamos que esto de la virtualidad tiene que ser una fuente de inspiración para la práctica y para la experiencia. O sea, no, de aquí no podemos gestionar prácticas por las condiciones, digamos, de salubridad pública, pero sí tienen que ser de inspiración para fortalecer los procesos. Y eso yo creo que de alguna forma se ha logrado, ¿no?
Sí.
Esperamos y deseamos que en algún momento podamos tener mayor presencialidad para acompañar y encontrarnos y dialogar uno frente al otro y la otra y empezar a construir discursos y experiencias y prácticas que nos lleven a mejores realidades. Hay propuestas, ¿no? Digamos, nosotros, digamos, hoy en el 2021 hay varias propuestas muy interesantes, espacios de formación que han ofrecido de otras universidades y procesos sociales de educación. Hay compañeros que han propuesto observatorios de la política pública que vienen trabajando temas desde otro país, otros países. Pero hay muchas propuestas, ¿no? Hay muchas propuestas muy interesantes que, digamos, las organizaciones de base pueden tener acceso, que seguramente si no hubiera habido virtualidad, hubiera sido muy difícil saber qué hacen otros y otras en otros lugares, ¿no? Entonces,
Sí.
digamos, eso nos ha permitido también acercar esas distancias de los proyectos, de la formación, del saber, de las experiencias en esas distancias geográficas y poderlas acercar, ¿no?
Esa construcción de esas relaciones y flujos de poder han permitido acercamientos, tener unas miradas diferentes de lo que se están haciendo en otros países y en otras regiones. Y eso genera también un fortalecimiento al interior del país de que sí se puede. Como pegado a eso, sin lugar a dudas, tenemos que hablar de las economías y de las finanzas. Creemos que solamente la economía solidaria se enmarca en las cooperativas y nosotros tenemos muchos otros tipos de organizaciones que se pueden constituir o fortalecer. A veces es difícil y sin lugar a dudas en Colombia crear empresas. Las condiciones ni las normas a veces lo permiten y lo que hacen es ahorcar a los proponentes de esas nuevas estructuras de empresa. Sin embargo, las organizaciones de economía solidaria se pueden fortalecer y se pueden tener un acercamiento y generar unas dinámicas en las regiones, por ejemplo, a través de las juntas de acción comunal, en la parte
Sí,
rural y en la parte local.
claro. Hay como un lema que es que nosotros, digamos, trabajamos de tiempo atrás desde los movimientos sociales, es que tú distribuyes el poder. O sea, cuando tú distribuyes el poder, tú tienes la posibilidad de construir lo común. No es lo contrario. Tú concentras el poder para distribuirlo.
No.
Porque eso nunca ha sucedido.
Claro, sí.
Sí. Si no, tú distribuyes posibilidades, entonces cuando distribuyes posibilidades, tú tienes la capacidad de construir con el otro y la otra otras alternativas y generar proyectos, digamos, ¿no? Que beneficien lo común. Sí. Y eso es un poco lo que nosotros desde el foro hemos planteado desde el comienzo. Por eso también nos hemos cuidado mucho de que, a pesar, digamos, que hay organizaciones y universidades con nombre propio que han acompañado el proceso de una manera decidida, como la misma Universidad Minuto de Dios, mi universidad, que es la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Gran Colombia, el Grupo de Socioeconomía de la Nacional, bueno, y otras universidades en América Latina, y organizaciones del sector solidario, y organizaciones sociales, nos hemos cuidado de que no quede a nombre de uno, sino que quede a nombre del colectivo, las convocatorias y los procesos, porque esta forma nos hace sentir pertenecientes a un proceso a todos de las mismas condiciones y en la forma más transversal posible, y sin negarle la voz a nadie. Entonces, digamos, esa heterogeneidad de voces y de apuestas también te va a permitir escucharnos, ¿no? Escuchar desde las experiencias, los conflictos, las diferencias, que pueden inspirar también procesos mucho más amplios de nuestro país, que puedan incidir en la política, ¿no? Puedan incidir en las realidades sociales y económicas de los territorios.
Un tercer punto sería cómo esas estructuras de economía y las finanzas se pueden fortalecer, y es lo contrario, desde la base, construir poder, pero un poder bien entendido, un poder que permita generar unas dinámicas de conocimiento del mismo sector solidario, porque pienso que en Colombia también hay un gran desconocimiento del mismo sector. ¿A qué le debemos apostar y qué es lo que significa realmente constituirse en organizaciones de economía solidaria? Y un poco desmistificar que no es una economía alternativa porque ahorita no tengo empleo, sino que ver que este tipo de economía, conocer que este tipo de estructura económica puede generar una dinámica de agrupación, de transformación, de cambio en las mismas dinámicas financieras, en las mismas estructuras de poder, y eso puede llevar a equilibrar un poco y establecer unas mejores relaciones de intercambio de los mismos saberes y experiencias, que es lo que se ha venido viviendo en este foro social de economías transformadora, buscar la benevolencia de estas dinámicas y unos acercamientos sociales y aprender de los otros, que me parece importante el conocer nuestras estructuras y cómo podemos generar unas dinámicas de intercambio participativas o, por qué no, también transferencia de conocimiento, que eso es una de las posibilidades que también abre estas economías sociales y solidarias y de transformación, de alternativas, de cambios. Hay un elemento fundamental, Hans, este tipo de economías podrían generar unos espacios para el desarrollo rural. El mayor aporte y el mayor apoyo debe darse al sector rural, al campo, porque ese es nuestro país. En estas dinámicas económicas alternativas, transformadoras, ¿cómo podríamos constituir esos micronegocios en zonas rurales? ¿Cómo podríamos llegar a esos campesinos para que se logren agrupar y generar estas dinámicas de cambio, digámosle que de un poder económico diferente, porque nuestros campesinos son bien desconfiados?
Sí, hay razones históricas porque son desconfiados,
claro,
también.
Claro.
Yo creo que estas propuestas de economías alternativas nos tienen que acercar, ¿no? Nosotros, digamos, tenemos, por ejemplo, desde la universidad una propuesta de circuitos económicos, reconocer los circuitos económicos para que sean enfocados bajo la solidaridad, donde los productores del campo puedan tener esa posibilidad de acceso a través de cadenas de intercambio y de encuentro directo con el consumidor final, ¿no?
Sí.
Entonces, digamos, el consumidor es muy importante en el proceso, especialmente los que estamos en las zonas urbanas, el cual los consumidores de manera consciente podamos, digamos, acceder a estos bienes y servicios producidos tanto en el campo como en las zonas de la economía populares urbanas, que mejore la tasa, digamos, de rentabilidad de cualquier negocio de pequeñas familias, de pequeños emprendimientos, que permitan mejorar esas condiciones de vida y las condiciones socioeconómicas que le den sostenibilidad. Nosotros, digamos, cuando nos paramos de la economía social y solidaria, creemos fuertemente en los procesos asociativos y en los procesos de articulación, porque los emprendimientos individuales, lo que se demuestra es que muchos emprendimientos individuales fracasan. No, las condiciones de mercado, la competencia, la misma estructura socioeconómica de una realidad en un lugar determinado, no permite que necesariamente sean sostenibles, ¿no? Sí. Entonces, digamos, nosotros la economía social y solidaria sí buscamos la asociatividad, porque es mejor asociarnos para producir bienes y servicios, es mejor articularnos, ¿no?, en redes, en formas de intercambio económico, social y solidario, que nos permitan, digamos, tener mayor sostenibilidad y empezar a construir un subsistema, porque, digamos, algo que ha hecho la política neoliberal de los últimos 30 años es romper el tejido social, acabar con la producción local, destruir, digamos, esas relaciones sociales basadas en la confianza. Por eso los campesinos son tan desconfiados, y creo que tenemos que reconstruir eso. Reconstruir una economía que dé cuenta de todos los que estamos y habitamos los territorios, ¿no? Porque pues, el neoliberalismo orienta una economía a favor de la rentabilidad de los grandes grupos económicos, ¿no? Entonces, o de las grandes plataformas, grandes superficies de supermercados, acabando con el tendero, importando alimentos a bajo costo, sin aranceles para que los productores locales se quiebren, produciendo trabajos de malas condiciones y en condiciones de flexibilidad. Entonces, digamos, la economía social y solidaria y un aporte del foro siempre ha sido en esa clave de fortalecer los procesos, de acompañar al pequeño productor, de reconocer su trabajo y su esfuerzo, de la importancia de esas articulaciones, que las organizaciones que somos parte del foro también buscamos acompañar desde proyectos anexos de las universidades, de las organizaciones, esos procesos que fortalezcan esas economías y que logren impactar a las familias, impactar a los territorios, mantener tradiciones, saberes, mantener y reconocer esa sabiduría que hay en las formas de producir la vida, el cual queremos garantizarla, ¿no? Eso que cuento, pues, son trabajos difíciles, ¿no? A veces, muchas veces duros, no son fáciles, pero que son urgentes, son necesarios, y que esto se convierta en economías que den cuenta a nivel más amplio, ¿no?, de la política y del modelo económico de nuestro país.
Esas economías sociales y sociales transformadoras de cambio también ayudan a rescatar un poco la dignidad del trabajador y mostrarle que existe toda la posibilidad de generar organizaciones, de generar alianzas para que hayan cambios de lo que tocaba Hans referente al modelo neoliberal que no permite eso. Ese modelo también trabaja con la atomización del ser humano para aplicar un viejo adagio que dice dividir reinarás, que eso es lo que ha marcado mucho las economías en el mundo, ¿no? Dividir y atorpedear a los pequeños productores y generar esos grandes monopolios sumados a la transformación que eso ha generado en el campo, porque hoy en día, y es muy triste ver cómo ha desaparecido las plazas de mercado, cómo han desaparecido la producción agrícola en los pequeños municipios aquí en Colombia, y los he visto en el entorno de Cundinamarca, y uno ya lo que encuentra son almacenes de grandes superficies y un campesino que también lo hemos visto en esta pandemia que salen a vender sus productos sobre las carreteras, ¿no? A unos precios irrisorios que no cubren los costos de producción. Eso ha sido como la perversidad y el repensar que podemos trabajar en la zona rural, en esas economías alternativas y transformadoras. Yo pienso que podemos retomar otra vez de los procesos productivos del país.
Tenemos que orientarlo. Yo creo que el papel que cumplen los productores, que el papel que cumplimos los consumidores, tiene un gran poder que es invisibilizado. Pero si los consumidores tomamos la decisión en conjunto de acercarnos a los paperos, de acercarnos a los que producen en el campo, de consumir, digamos, productos que garanticen que sean producción nacional, que sean producción, digamos, de pequeñas formas asociativas del campo, esto tiene un gran poder. Porque uno empieza a darle señales que es posible hacer otras formas de economía y que no esté mediado necesariamente por las grandes plataformas económicas. Entonces, sí es preferible una nueva conciencia que le consume a los pequeños productores, mejora las condiciones, digamos, económicas de estos pequeños emprendimientos y, digamos, también una señal al mercado, ¿no? Porque, pues, uno dice, preferimos a estos pequeños productores que la papa que traen de, no sé, de Asia, ¿sí?
Sí.
Preferimos los pequeños pescadores del río Magdalena que el bagre que viene de Vietnam. Me parece que el poder que tenemos los consumidores a la hora de definir hacia dónde orientar nuestras economías tiene un gran poder cuando, digamos, somos capaces de articularnos con los productores, con el pequeño productor, y también le da una gran señal, digamos, a la política económica, lo que hemos visto, como hablábamos Ana María hace un momento. Desde los últimos 30 años, su interés siempre ha sido la tasa de ganancia constante de los grandes grupos empresariales que importan a bajo costo, especulan financieramente, que se vinculan con los grandes circuitos globales de mercancías, pero que abandonaron al pequeño productor, que abandonaron a los pequeños productores locales de los barrios, que acabaron con el pequeño ahorro de la gente del común como nosotros, que no piensan en los grandes, el número de trabajadores inmenso que es la economía popular, que son los vendedores de oficio, vendedores de calle, los recicladores, totalmente abandonados de la política, del modelo económico o hegemónico, y que son el 60% de los colombianos.
Sí.
Ahí, digamos, nosotros tenemos un poder y tenemos que ejercer ese ejercicio de poder democrático, participativo, ciudadano, y orientar otras formas de hacer economía más allá de las tasas de ganancia que señalan los grandes especialistas de los centros de pensamiento hegemónicos, que no saben o no entienden que la gente tiene que vivir al día a día, o buscamos, digamos, que nuestras condiciones como trabajadores mejoren también, y no solamente la tasa de ganancia constante de los grandes grupos económicos.
Es referente también a lo que dice, ver la posibilidad y el potencial que hay de esa economía informal, es empezar como a sensibilizar, primero en el tipo de consumo. Tenemos que buscar consumos inclusivos, consumos equilibrados, consumos participativos. Sin lugar a dudas, tenemos que empezar a mirar desde ahí. Y lo otro, que a veces las noticias, desafortunadamente acá no augura buenos datos y siempre hablan son de desastres, pero no nos dejan ver las cosas importantes de donde se pueden construir economías transformadoras. Y yo puedo traer como a colación, en el caso con lo que se está viviendo, con lo de la pandemia, cómo es posible que universidades que tienen formación en áreas de salud prepararon y diseñaron los respiradores mecánicos. Y el país fue tan inepto y tan incapaz de darles su registro INVIMA. Y sí ha traído una cantidad de aparatos que no los pudieron instalar primero por el idioma, por la tecnología. Ese tipo de empresas es las que tenemos que mirar y empezar a generar esa construcción de lo que necesitamos. Es muy triste que tengamos toda la capacidad, todo el conocimiento y el mismo Estado no reconozca el potencial de producción que tiene el país. La economía informal, la economía popular, es un potencial maravilloso. Y Hans lo tocaba ahorita, lo que son las personas que se dedican al reciclaje, las personas que tienen ventas ambulantes. Hay un potencial en ese colectivo impresionante, que son generadoras de unos espacios y de sus propias calidades de vida, pero sin embargo lo seguimos menospreciando y dándole unas miradas un poco de reserva y desconfiada, porque no miramos más allá de lo que podemos potencializar, y eso es lo que tiene un poco rezagado al país.
Estamos muy rezagados porque digamos que el modelo neoliberal que hablábamos, el modelo económico como proyecto económico y político, hace también un cambio en la cultura y en la forma de percibir este tipo de cuestiones. Y uno lo que ve es que hay muchos tecnicismos. Lo que tú hablabas de, para la pandemia en las universidades como la Universidad de Antioquia, aquí en Colombia también la Universidad Nacional, aquí en Bogotá
la
como
la Universidad del Valle, Sabana.
Universidad del Valle, Sabana y otras universidades.
Que sí, muchos.
Y no les dan los registros, ¿sí? Y muchas cosas son así. Entonces, digamos, hay un gran tecnicismo para limitar las posibilidades de que la gente tenga esa capacidad de creatividad tan inmensa y que pueden producirle al país muchas cosas positivas. Lo mismo que las empresas, ¿no? Hacer una empresa en Colombia, una pequeña empresa, es una cosa tan difícil,
¿no? Y los
casi
hacen quebrar.
Imposible, y los hacen quebrar porque no se lo piensan, ¿no? No están pensando en clave de mejorar. O sea, creemos que gobernar es poner más trabas, es crear normatividad para la supervisión, para... Y en vez de gobernar para el bien común, para que la gente pueda desarrollar sus capacidades y sus potencialidades, para que las economías otras como estas pequeñas, familiares, populares, rurales, de la economía campesina, de la agricultura familiar, puedan surgir, es casi imposible, porque digamos hay una institucionalidad que piensa, digamos, más en las trabas como forma de gobernar que posibilitar y potenciar estas posibilidades para generar economías y para mejorar mejores condiciones de vida. Y uno lo ve en todo, no, en todo, ¿no? Digamos, en tiempo de pandemia, las vacunas, ¿no? Llegamos de últimas para comprar las vacunas, no compramos las vacunas que estaban ofreciendo como la Sputnik por cuestiones ideológicas, aunque estamos en pandemia. Bueno, una cantidad de cosas que realmente son muy preocupantes, ¿no? Como sociedad tenemos que preocuparnos profundamente porque está en juego la vida de muchas personas, ¿no? O sea, se muere un ministro con todas las posibilidades de toda la salud posible, ¿sí? Y yo digo, ¿cómo es posible que seguimos gestionando un aparato institucional más pensado en las prohibiciones, más pensado en una posiciones ideológicas absurdas que mejorar las condiciones de vida de la gente y en un país, ¿no? Por eso esos procesos de economías transformadoras y alternativas son importantes, porque ahí queremos construir otros sentidos, ¿no?, de la política, otros sentidos también de la vida social, de nuestra sociedad colombiana, y yo creo que eso es urgente hacerlo, ¿no?
Tenemos es como repensarnos en el país y pensar que desde la economía social solidaria, que desde estas economías transformadoras y alternativas podemos generar unos nuevos flujos de poder, otras dinámicas económicas diferentes, una fluidez del conocimiento, del saber, de la participación y sobre todo generar esa dinámica de equilibrio y de convivencia y del buen vivir con el medio, ¿no? Con el ambiente, con la parte ecológica, porque hoy es todo, ¿no? Hablamos de un todo, de todo el desarrollo. Las dinámicas tenemos que empezar a fijarlas, empezar a promover de lo que significa realmente esas transformaciones sociales a través de estas economías alternativas, darle mucho apoyo al campesino, a nuestros campesinos, a nosotros mismos, y siempre como mirar con buenos ojos a esas ventas populares, ver a esas personas que se dedican al reciclaje como una alternativa de trabajo, que nosotros de alguna u otra forma somos partícipe de que ellos hagan de su oficio una empresa, y que a veces menospreciamos, que nos olvidamos que ellos están ayudando a mantener un ambiente mucho más limpio, mucho más sano, pero nosotros no vemos desafortunadamente eso porque todavía existe un desconocimiento de lo que debe ser una economía social solidaria que busca las transformaciones y otro tipo de relaciones, ¿no? Mucho más armónicas, más de convivencia y más sociales. Y volviendo a nuestro foro, Hans, este año, ¿cuándo inician nuevamente o si ya iniciaron este foro?
Iniciamos con un encuentro que tuvo hace 15 días aproximadamente en el marco del Foro Social Mundial, que hicimos una presentación de todo el proceso que hemos llevado a cabo aquí en Colombia y una agenda y unas líneas comunes que hemos ido rescatando en cada uno de los encuentros, el cual pues para discutir y para poder orientar, digamos, esas nuevas realidades. Y estamos pues con la idea de continuar todos los miércoles a las 4 de la tarde. Muy pronto vamos a tener otro encuentro. Iniciamos, digamos, los encuentros recurrentes los miércoles, el cual todos y todas están invitados. Y además otras propuestas, ¿no? Otras propuestas que también están todos invitados porque, pues, como les decía, esto es un espacio abierto de construcción colectiva. Es un espacio donde nos encantaría, digamos, que las personas se sumen, ¿no? Y las organizaciones se sumen. el cual hay propuestas muy interesantes que seguramente se van a enterar cuando puedan participar. Entonces, encuentros los pueden encontrar por el Facebook, por las redes sociales como Economías Transformadoras, del Foro Social de Economías Transformadoras y Alternativas Colombia, para que los que quieran conectarse se puedan conectar y ahí van a escuchar muchas propuestas de formación, de articulación en temas de política pública, bueno, otros temas que van surgiendo que nos parecen muy interesantes que puedan ofrecerse y que puedan, digamos, articular para los que estén interesados y también nos están escuchando en este momento.
Y la idea es invitar a nuestros oyentes, a la audiencia, que puedan ir a las universidades que están trabajando estos temas de economía solidaria, como la Universidad Cooperativa, como Uniminuto, buscar esas alternativas que estamos es para eso, para hacer una construcción de un país diferente y buscar la transformación económica y un bien común para toda la comunidad, y no solamente para nuestro país, sino para el mundo entero, ¿no? Y mirar cómo podemos participar, y están las puertas abiertas, ¿no, Hans?
Totalmente, están abiertas para los que quieran acercarse también a nuestras universidades. La Universidad Minuto de Dios es un referente muy importante aquí en Colombia en los temas de economía solidaria. Ana María dirige, digamos, y coordina unos programas muy importantes, los cuales también, la Universidad Cooperativa también, claramente, también trabajamos el tema de economías solidarias. Y bueno, estamos con toda la disposición de acompañarlos, de acompañar a aquellos que deseen, ¿no?, conocer más de este campo, que deseen también fortalecer sus organizaciones, poder articularse con otros y otras, también, digamos, en un espacio abierto. Y otros que también en el marco del foro han venido participando, que también tienen toda la disposición de poder aportar, ¿no? Aportar en la constitución de todo un movimiento que nos articule alrededor de las economías sociales, solidarias, transformadoras y alternativas.
Sí. Bueno, Hans, como dicen, el tiempo en radio se vuela. Solo me resta agradecerle por haber compartido con nosotros, por las invitaciones que nos está haciendo a participar en este foro, por esa perspectiva, por esa nueva visión de mundo que nos está presentando, por esas miradas futuristas, positivas. Muchas gracias, Hans. Y esperamos que tenerlo en una próxima oportunidad y para seguir tratando de cómo podemos construir esas dinámicas económicas transformadoras en busca de un bien común, de un mejor país, de un mejor mundo, y sobre todo prepararle ese futuro a esos jóvenes que ya vienen detrás de nosotros muy cerquita, ¿no?
Un abrazo muy fuerte a nombre de todos los que trabajamos y estamos vinculados a estos temas de los cambios sociales, desde las economías alternativas y transformadoras. Un saludo muy caluroso, de mucho ánimo, de que estamos aquí para articularnos, para construir juntos, y de que a pesar de las dificultades que estamos viviendo como sociedad y como sociedad global, pues vamos a salir adelante y vamos a cambiar el mundo, ¿no? No como una utopía o como un sueño, sino que cambiamos el mundo porque creemos en eso y lo cambiamos desde la cotidianidad, y a eso queremos invitarlas.
Bueno, a nuestra audiencia, Hans, nuevamente muchas gracias y un abrazo para nuestra audiencia. Nos vemos como siempre todos los jueves de 7 a 8 de la noche en 1430 AM, Uniminuto Radio, El Último Café, y por una economía diferente y una mejor calidad de vida. Feliz fin de semana.
Tómese El Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.